Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que tú puedes participar directamente en esta emisión de una forma muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos pones, quiero contar una historia, y con mucho gusto te regresamos la llamada.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos damos la bienvenida también a Georgia y Las Vegas. Todos unidos en esta noche espeluznante. Las muerteadas del Valle de Eta en Oaxaca son parte de las celebraciones del Día de Muertos en la región del Valle de Eteco, como comúnmente se le conoce al Valle de Etla, en el estado de Oaxaca, y son tradiciones que se han preservado desde finales del siglo XIX. Esta tradición es una recreación teatral que se va actuando mientras se cuenta la historia de cómo una persona que ya falleció es resucitada con la ayuda de un cura, un doctor y un espiritista. Como todas las celebraciones, allá en Oaxaca, las muerteadas son fiestas multicolores llenas de algarabía, acompañadas de bandas de música, mezcal, pero tienen un ingrediente muy peculiar. Cientos de lugareños honran a sus muertos disfrazados de diablos, demonios, tiliches, catrinas y todo lo que la imaginación les permita. Hoy te vamos a hablar de las muerteadas del Valle de Etla en Oaxaca, tradición y magia.
¿Qué tal el tema? Las muerteadas. ¿Habías escuchado de ello? Vamos a platicar y vamos a tener mucha información, pero principalmente queremos escuchar todas tus historias y relatos que quieras compartir. Para eso estamos.
Claro, y vámonos, por cierto, con uno de ellos.
Venga.
Hola, buenas noches, mi nombre es Leslie.
Hola.
Y quiero platicarles de una experiencia que tuve hace como 15, 16 años o más. Ah, estábamos bien escuchando la mano peluda. Y nos tocaba pasar la noche con mi papá porque mis papás estaban separados. Entonces nos tocaba pasar la noche con él en su casa. Y él estaba en los departamentos de arriba y teníamos que bajar unas escaleras de esas de fierro para ir al baño. Entonces,
¿sí?
Al baño. Entonces nos dejaba siempre escuchando la mano peluda y le decíamos, no papá, nos da miedo, no pasa nada. Y ahorita vengo, voy al baño, sí. Y se baja y se escucha que se mete al baño porque la puerta tenía como, ¿sabes qué? Corrediza la para cerrar. Sí. Y ya, entonces ya, y deja la puerta cerrada. Y nos quedamos mis hermanas, somos tres, mis hermanas y yo. En eso escuchamos que, no se escuchó que se abrió la puerta, pero sí escuchamos cómo subieron las escaleras como algo pesado. Subieron las escaleras y pasaron por afuera de la puerta y se vio una sombra. Y dijimos, mi papá, ¿qué va de ese lado? ¿Quién sabe? Y ya, pasaron como 5 minutos y se escucha cómo abren la puerta del baño, cómo vuelven a subir las escaleras y llega mi papá y dice, ya vine. Y le dijimos, ¿qué? Si te acabamos de escuchar que subiste las escaleras y pasaste por aquí, se te vio tú una sombra negra, bueno, una sombra que pasó por aquí. Y nos dice, no, yo no fui, acabo de salir ahorita del baño. Ya, entonces, pues nos espantamos, nos sacamos de onda y ya no quisimos dormir ni escuchar la mano peluda, la verdad quedamos espantadas. Aunque a la siguiente semana nos las volvió a poner. Pero esa vez sí quedamos espantadas y las tres recordamos esa experiencia. Pero creemos que, bueno, que queremos pensar que era mi bisabuelito porque él murió ahí. Y muchos dicen que lo escuchan y que lo ven. Luego, la verdad, mi abuelito se dedicaba a arreglar bicicletas y luego olía como aceite, mi abuelito. Entonces a veces la casa huele así, de repente de la nada empieza a oler así. O luego mi abuelito cargaba muchas llaves, siempre cargaba muchas llaves ahí en su pantalón. Y luego está todo en silencio, se escucha como que hay unas llaves, como si alguien estuviera caminando. O se escucha como los pasos que suben las escaleras. O hay unas ventanas que dan a los patios y como que parece que alguien te está viendo. Y dicen que como mi abuelita le reza mucho, mi bisabuelita, no lo deja ir. Entonces él sigue ahí en esa casa. Y pues a la vez sí da miedo y a la vez pues dices, es mi abuelito, ¿no? Pero pues sí, en el momento sí te espantas.
Claro.
¿Cómo no?
Bueno, aunque sea tu abuelito, pues yo creo que sí te puede meter un susto, ¿no? Puede ser tu abuelito, sí, ok, está bien, es tu abuelito. Por lo menos eso es lo que dice ser. Y ya por eso no te va a dar miedo que un ser o una persona que ya falleció de repente tenga esa manifestación.
Oye, pero su papá veía chiquitas y... Bueno, yo me voy a bañar, ustedes aquí se quedan escuchando la mano peluda. Sí. Mira, y pasaron los años y sirvió, porque Leslie y sus hermanas siguen aquí en este programa. Oye, también agradecemos a Belia, que todavía se vale estar con estas calaveritas literarias.
Sí.
Y dice, aquí les escribí esto.
A ver.
Estaban Gina y Nacho sentados dando su programación, cuando la calaca de pronto llegó y les dijo... Ustedes conmigo se van al panteón. De pronto el fantasma errante apareció y de una patada a la otra cabina los aventó. Saludos y bendiciones.
Órale, bueno, mira, muy bien.
Y que nos mandan directito, no, con una patada.
Un patín. Híjole, qué gachos, ¿no?
Muy bien, Belia, muchas gracias por reportarte y tomarte algunos minutitos para inspirarte y mandarnos esta calaverita.
Claro que sí. Y por supuesto que también, fíjate que ayer estuvieron llegando calaveritas todavía. Déjame ver si tengo por aquí una gallina para poderla compartir con los amigos. Y a ver, dice Samara Pocket: en una noche lluviosa, Armando Tremolina, llegó la Catrina, pues ella quería relatar desde la cabina. ¿Es la misma? No, ¿verdad? Relatar desde la cabina. Agarró el micrófono y empezó a conducir, pero al empezar a hacerlo, uno podía distinguir. No era la voz conocida de una dama tan fina, y dijeron todo reclamando: aquí la mera mera es la bella Gina. Ay, hijita, ¿eh? ¿Qué tal, Gina? Te hicieron tu calaverita.
Es que como mexicanos tenemos esta inspiración muy a flor de piel.
Mucho ingenio, claro.
Y esto no cualquiera, ¿eh?
Sí,
no en
sí.
Todos los países se puede hacer.
Así es. Dice por acá: los oyentes de la miedoteca en polvo se convirtieron, y aunque pidieron clemencia, la muerte se los llevó. Órale, gracias Lilith, gracias a ustedes que nos están mandando calaveritas, y pues se vale, ¿no?
Y no solo calaveritas, también Rebe Von Twardowski nos dice: good night, aquí les paso fotos del Halloween en Nuevo Laredo, ¿cómo estuvo?
A ver.
Y entonces, gracias. Pero aquí es importante que nos digas si tú eres alguna de ellas.
Eso es.
Edith Bodgar ya nos mandó, su fotografía que se le quedó para el recuerdo de Halloween con su hija.
Pensé que su calaverita.
No. Lo que me quedó en la intriga es que si ella muy bien disfrazada, pero no sé si el de al lado eres tú, Eric.
Okay.
Porque es como, mira, ella sí está, ¿no?
Tal cual
como Catrina, pero luego está con una botarga.
Una botarga como de un lobito, ¿no?
Ajá, no sé si el lobito eres tú.
A lo mejor el lobito es Eric Bodgar.
Que el lobito no se ve muy de Halloween, ¿eh? Pero nos dice: yo aquí disfrazado con mi niña.
Sí, qué cosa. Bueno, pues vamos a continuar.
Con Vanessa Bodgar.
Vanessa Bodgar, un saludo, ¿eh? Un saludo y un abrazo, por supuesto. Gracias a los que están llegando. Mi querida Elma López está aquí con nosotros. Gracias, amiga, porque siempre llegas puntual. Así como Milucita Arellano, Carlitos Olvera, Mapat Gómez, Juanito Arcos, El Malo, y bueno, todos los que llegan a apoyarnos también desde su trinchera cada uno.
Claro, y vámonos a una pausa y regresamos con más El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Pocas veces quien recibe lo que no merece agradece lo que recibe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
También José Ledesma nos escribe y nos dice: pensamiento para los que se han ido. Hoy que no estás aquí conmigo, quiero agradecerte lo que vivimos. Nos faltó tiempo, nos faltaron experiencias por vivir juntos, pero hoy agradezco y te recuerdo como un ser que llenó mi vida de momentos que vivirán siempre conmigo. Gracias por tu vida, hoy envío luz por tu camino en la eternidad. Para todos aquellos familiares y amigos que ya no se encuentran en este plano de existencia, pero que nos dejaron muchísimo en nuestra mente, en nuestro corazón, las experiencias, y el recordarlos con una sonrisa, yo creo que también nos alegra la vida.
Oye, sí, eso me da una gran idea, Gina, no sé qué te parezca. ¿Qué tal que ponemos a su disposición este espacio para que entre relato y relato, si tú quisieras mandarle un mensaje así, al más allá, donde se encuentran esos seres queridos? Si quieres, grábalo y ahorita lo transmitimos. Así como el que acaba de leer Gina, puede ser escrito, puede ser de audio. Y nada más que al principio nos escribes mensaje al más allá, ¿no?
Exacto, y no solamente hoy, Nacho, durante toda la semana vamos a estar recibiendo estos mensajes, uh-huh, imaginando que esta conexión que tenemos aquí, nosotros y ustedes, fuera, imagínate, el acceso directo a ese lugar donde están nuestros familiares. Entonces lo escucharían y ¿qué le dirías a esa persona tan especial? A tu mamá, tu abuelito, tu hijo, tu persona favorita que ya no lo puedes ver físicamente, pero que no lo olvidas.
Jamás los vamos a olvidar, Gina. Así que pues si ustedes gustan, vamos a aprovechar este espacio para mandar las ondas sonoras hasta el espacio y que les lleguen a esos seres queridos. Va por ustedes, dedicado para ustedes, que ya se nos adelantaron. Y en este momento recuerdo a mi mami, a mi papi, que ya se fueron, a mi tío, a mi tía, que pues en poco tiempo los perdí. Les agradezco.
Mis amados padres, Georgi y Artemio, que ahora están en el cielo, los recuerdo y honro en estas fechas, y aunque en mi corazón permanecen, los extraño mucho.
¡Órale! ¡Qué bien! ¿Ya ves? Así, si tú quieres mandar algo pues semejante, a lo mejor no con la musiquita.
Sí, que sea sin música y nosotros en todo caso lo vamos poniendo, pero sin música, y vamos a escuchar estos mensajes.
Oh, pues está genial, me gusta la idea. No sé si quieran participar o si de plano o no, ya depende de ustedes. Acuérdense que aquí los que mandan siempre, siempre, por siempre serán ustedes los que van dirigiendo este programa. Nosotros solamente ponemos lo que nosotros lo que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera.
Sí, vamos a seguir escuchando.
Dice, ajá. A ver, tenemos un audio.
Nacho y Gina, muy contentos, van a pedir a los peludomaníacos su calaverita. Órale. Queremos historias, sustos y gritos. Queremos historias, sustos y gritos. No se escondan, ya los vi. Si no nos dan, el fantasma errante se los llevará. De casa en casa van, muy quitados de la pena, hasta que llegaron al panteón. De tumba en tumba iban, y a los muertos, al verlos, les reclamaron, pues en su programa chismes cuentan de ellos, y regalías no les dan. Nacho y Gina corriendo van cuando de repente del tobillo los jalaron, y era la mano peluda que los quería saludar por la gran fama que le han dado. Y muy agradecida con ellos está. Y esta recomendación les va a dar para cuando a la muerte les toque conocer. ¡Mua!
¡Órale!
¡Feliz Día de Muertos de Maraví!
¡Y dátele la pechacha!
¡Adiós!
Muy mira, bien. Ellas siempre participativas, muy sí, inspiradas, sí, sí. Y además hasta los perritos participaron, ¿eh? Al final del audio, ladrando. Muchas gracias, Maraví la Pechocha, Natalia la Pechocha.
Así es. No, no necesariamente tienen que ponerle música, no, ¿eh? No, no. De hecho, sería mejor sin música.
Sí, de preferencia.
Pero les agradecemos bastante. Siempre ellas bien participativas, ¿verdad, mis amigas?
Se acerca cualquier fecha que tenga que ver con el programa y rápido que se inspiran.
Así es, bueno, pues ahí está. Dice Alejandro Morales, Gina y Nacho, Miedo Team, saludos también a los fans, claro que sí, mi querido amigo. Gracias por estar con nosotros, Dulce o Truco, dice Jesús Arriaga. Ahora sí.
¿Qué prefieres?
No, pues yo prefiero Dulce. ¿Tú? Truco. Nah.
Sí, sí, para llevar la contraria.
Sí. Pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Gina.
Bueno, vámonos también con estos relatos, además de los audios que les estamos pidiendo. También queremos esa participación, sobre todo en estos días hay manifestaciones que quizá tú quieras compartir.
Ah, buenas noches, Gina.
¿Sí?
Habla el señor Antonino, de aquí de Tlalpan, de la Ciudad de México.
Ah, te saqué de onda, dijiste no me vayan a engañar. No, estamos entre amigos, Antonino.
Ah, mira, yo quisiera contarte uno o dos relatos, porque tengo varios, ¿no?, que me han sucedido a mí y he presenciado estos relatos que te puedo comentar.
Ajá, a ver.
Mira, uno de los datos que te voy a contar al inicio es, yo trabajaba, yo tengo 60 años ya, sí. Esto te estoy hablando que fue como en 1979, yo trabajaba en gobernación, entonces me tocó las elecciones de aquellos tiempos, salí como a las 2:30 de la mañana. Entonces, ya ves que está en Tolsa y General Prim Gobernación, entonces yo vivía en la colonia Doctores, en la calle Doctores.
Sí.
Entonces, yo me regresaba a caminar, pues no había servicio de tal, o sea, había, pero pues se me hacía más sencillo ir caminar, nada más de un día. Entonces yo me caminé y vi a donde están los juzgados, no sé si conocen los juzgados, la calle de Doctor.
Ay, fíjate que tenemos problemas con sí, la llamada.
Como que hay que recuperarla, ¿no?
Ajá. Sí, porque está entrecortándose y pues así ni al caso, porque no entendemos muy bien, pero hacemos lo necesario para poder tener este contacto nuevamente con Antonino. Claro que deseamos escuchar.
Pues nos vamos perdiendo de partes del relato, tú no te das cuenta que se está entrecortando y pues obviamente te sigues, ¿no?, con tu narración. Sin embargo, pues los que estamos aquí a la escucha no alcanzamos a entender bien cuál es el fondo del tema que estás platicando, mi amigo. Es una pena, es una pena.
Pero bueno, ahorita ya le mandamos este mensaje, esperamos el audio para ya entonces escuchar bien sí, ese relato. Y mientras esto sucede, pues vamos a escuchar otras experiencias.
A ver.
Hola, un saludo a todos los seguidores desde acá, desde Chihuahua, con un montón de frío, pero bien, bien emocionado aquí con las historias.
Ajá, qué bueno.
Mi nombre es Arturo Rieke y les voy a comentar algo que me parece paranormal porque... O no sé, me da miedo nada más de pensar en el hecho, por eso nunca hay que echar mentiras, pero me contó un señor que yo respeto mucho, que es una persona que me ayuda mucho a tomar buenas decisiones y todo.
Sí.
En eso él me contó una vez, es que él tiene una dificultad para caminar, entonces no camina mucho, si sale solo en ocasiones así especiales. Y que me comentó que hace tiempo tenía a un amigo y que este amigo era muy, muy amable con él y él también con él, o sea, era como que este señor se dedica a los medios, así también es locutor de radio él.
Okay.
Y me comentó que este amigo le ayudaba algunas cosas, que era como su asistente y lo mandaba a hacer pagos y a recoger dineros y eso. Entonces que en una de esas, y que él siempre le pagaba, o sea, no eran favores, era su asistente, les reitero. Entonces, en una ocasión, una cantidad fuerte, y que no era ni tan fuerte, creo que eran como 5,000 pesos, poquito más, poquito menos. Recuerdo que no era una cantidad muy fuerte, pero ninguna cantidad vale lo que pasó. El señor lo mandó a retirar el dinero, no, a depositar el dinero.
Sí.
Y total, ¿fue a depositar o a retirar? Me parece que fue a depositar. Bueno, el chiste es que el chavo no hizo lo que en lo que quedaron, o sea, el chavo se hizo menso y dijo que él había hecho las cosas que le habían indicado que hiciera, le juraba que le había hecho lo que le había indicado que hiciera. Y total que entonces cuando no se reflejó pues la transacción o el movimiento en el día, en total que dijo está bien. Y para esto mi amigo, por lo mismo que trabaja así en el medio, ustedes sabrán que esa gente, esas personas como ustedes, colegas de ustedes, está muy bien relacionado. Y de alguna manera se puso en contacto con algunos conocidos y obtuvo los videos de las cámaras del banco en donde el muchacho sí fue. O sea, me parece que era ir a depositar un dinero. Uh-huh. Él juraba que sí lo depositó. O si hubiera ido a retirar, es que hace tiempo que me la contó. O si hubiera ido a retirar, hizo como que iba y retiraba y no retiró nada. El chiste es que tenían pruebas de que el chavo era quien había tomado el dinero. Entonces, para esto, lo decimos aquí, lo atoraron mi amigo. y su hijo en un carro. Y el hijo pues estaba molesto y sí lo golpeó un poco, y el vato empezó a hacerse el desentendido, que porque quién sabe y no sé qué. Y ya para no hacer el cuento largo, como dicen, que el muchacho en eso le juró y le dijo: mi amigo, nada más mírame a los ojos, por favor, y dime en verdad que no fuiste. Mira, si tú, yo entiendo si algo te hizo, algún problema te hizo, porque para esto su mamá estaba enferma de algo, algo te hizo hacer cometer el error. Yo entiendo, nada más quiero que me digas la verdad. Mira, yo tengo pruebas de que es cierto. No puede ser, dice, no soy yo, yo te juro por la vida de mi mamá, le dice, que no fui yo. Y estaban así, seguía la discusión como a los 5 minutos de que el chavo hizo ese juramento, y le marcaron al chavo. Y cuando le marcaron al chavo, el chavo se le quedó mirando a mi amigo y se le soltó el celular y se cayó, se desvaneció. Y cuando se recuperó, como al minuto, que le dijo que le acababan de avisar que acaba de fallecer su mamá. O sea, lo habían atorado, lo tenían sometido y le estaban diciendo que admitiera que él había cometido el delito. Y el chavo era tanto su, no sé, su arrogancia, o era no sé, era despreciable, que le juró, como mirando a los ojos a mi amigo con las manos al aire, haciendo el símbolo de la cruz y todo, que por la vida de su madre, que él no había sido. Y en eso, al paso de unos minutos, le marcan para decirle que su mamá había fallecido.
Órale, amigo, qué fuerte.
Claro. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Entonces nos vamos con más relatos, experiencias. Tenemos en la línea a Karina. ¿Cómo estás?
Hola. Muy bien, gracias, Gina. Me da gusto que me hayan hablado. Nacho, mucho gusto.
Cari, ¿desde dónde nos escuchas?
Les escucho desde bien lejos, les escucho desde Seattle.
¡Wow! ¡Qué padre lugar!
Saben que estoy tan emocionada de escucharlos, porque, pues, no sé, tal vez me he pensado que estoy bien nerviosa porque es mi primera vez que cuento un relato, pero voy a tratar de empezar. Mire, eso pasó en la casa de mi mamá. Hace muchos años, yo creo que tenía como 20 años.
Sí.
Y pasa de que mi mamá, por lo regular, los fines de semana se iba con mi papá al pueblo. Teníamos una casa en un pueblo, en cerca, Totonilco se llama, y los fines de semana se iban. Entonces, yo, como trabajaba toda la semana, pues yo me quedaba en la casa. Soy la mayor, pero mis hermanos se iban, por lo regular se iban todos, nomás nos quedábamos como mi hermano, el que seguía de mí, y yo. Entonces, sí, llegaba yo de trabajar, cenaba, me iba a mi cuarto, y las primeras cosas que empecé a notar yo, y mi mamá me decía que miedosa, era que cuando yo me subía a dormir, mi puerta de mi cuarto, que estaba en el segundo piso, lógico, empezaban a forcejear la chapa, a forcejearla, como que si alguien quería entrar, a abrirme la puerta. Yo me asustaba, se los juro que me asustaba horrible. Entonces, yo le echaba la culpa a tirar la ventana, porque está el pasillo del segundo piso, estaba un pasillo, y en ese pasillo había una ventana grande, y enseguida estaba mi puerta. Empezaban a forcejear la chapa, yo echaba la culpa a que era una ventana que estaba en el pasillo saliendo del cuarto, y que a lo mejor era el aire. Eso yo decía yo, que era el aire. Después, en una de esas veces, la forcejearon tan fuerte que yo dije, ya entraron, me puse como en pánico. Se lo juro que ya en cuanto tuve la chance me salí corriendo al otro lado, estamos rodeados de familia alrededor. Sí. Al otro lado vivía una tía, bueno, vive, fui y le toqué y me deja dormir aquí, es que estoy yo sola, mi hermano todavía no llega y así pasó esto y todos los días siento como que me forcejean la chapa. Le dije a mi mamá y pues no me creyeron. Así pasó, me casé, cuando yo estaba embarazada, yo creo que tenía como unos 4 o 5 meses, estábamos en el cuarto de abajo, porque en el cuarto donde nos quedábamos, que era en el que anteriormente era el mío cuando estaba soltera, estaba haciendo mucha calor, nos bajamos a la planta de abajo, y cuando estábamos acostados en una cama chica, los dos estábamos espalda con espalda. Cuando estábamos acostados, empezamos a escuchar un cuchicheo a voces bajitas como de niños de 4 o 5 años, como cuando están planeando hacer travesuras que están cuchicheando. Yo creo que los dos por instinto nos levantamos como que si tuviéramos resortes y los dos nos volteamos a ver y yo nada más le dije, ¡corre, córrele! Nos subimos, que yo no sé cómo llegamos arriba. Pues yo me fui derechito al cuarto con mi mamá y mi papá. ¿Qué pasó? Prendí todas las luces en el camino que yo iba corriendo a subirme. Iba prendiendo todas las luces.
Sí.
Y mi marido detrás de mí. Pues él se quedó así como en shock en subimos a las escaleras y yo me fui derechito al cuarto con mi mamá y mi papá. Y ya le dije a mi mamá, mamá, escuchamos muchas voces de niños chiquitos abajo y estaban hablando en voz bajita y eso se escuchaba como debajo de la cama. Como cuando hay niños chiquitos de esa edad, como de 4 o 5 años, que están hablando en voz en bajito. Pero para eso, antes de que escuchara las voces de los niños chiquitos, se escuchó una pelota como de esas pelotas de qué tamaño le diré, como pelota de las que usan en la playa, como ligeritas, no pesadas.
Sí.
Que rebotó.
Sí, sí.
en la pared. Entonces cuando rebotó, yo esperamos escuchar el rebote hacia el suelo, porque rebota la pelota y por eso que tiene que quedar al suelo, ¿verdad?
Claro.
Perdón, nunca llegó al suelo la pelota, o sea, nada más rebotó. En ese momento, cuando escuchamos el rebote, yo dije, ¿será mi tía? Porque mi tía vivía en el otro lado y tenía niños como de esa edad. Pero ¿qué niños van a estar a las 2 de la mañana, 4 de la mañana? Era en la madrugada. ¿Qué niños van a estar jugando esa hora?
No, pues no.
Pero no. En el momento yo, pues, por lógica, por yo misma no asustar, me dije, oh, son los niños de mi tía. Pero después cuando reaccioné, que dije, ¿los niños de mi tía a esta hora? Y después cuando escuchamos el cuchicheo de los niños jugando, así, no jugando, como cuando están planeando hacer vagancias debajo de la cama, ya fue cuando, como, ¡córrele! Pues mi mamá me vio tan asustada, nos dijo que nos quedáramos ahí. A otro día le comentó a una tía que supuestamente, que de las que leen las cartas, ¿no? Que tantas cosas hacen.
Sí.
Fíjate que Cari se subieron bien asustados porque dice que escucharon, pero le digo que es que son bien miedosos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo, tía, mi mamá no nos cree, te lo juro que no nos cree, pero yo y mi esposo escuchamos que estaban hablando en bajito. Y ya dijo mi tía, no, hija, tu mamá no les cree, pero yo sí. ¿Sabes qué era eso que escucharon? Y yo, no, dice, son duendes. Dice, duendes, porque los duendes siguen mucho a las mujeres embarazadas. Yo no sabía. Y dijo, y a lo mejor y por eso. Y le dije, bueno, ahora ya de más grande, digo yo, pero en sí, siguen a las mujeres embarazadas, pero ¿para qué? Y siempre se quedó eso. Ahora ya con el transcurso de los años que platicamos esas anécdotas,
sí.
Le dice mi hermana, la más menor que yo, después que yo me vine para acá, mi hermana pues se casó, también se quedó en el cuarto que era mío, también se fue con su esposo a vivir, y decía que le pasaba lo mismo. Y me estaba platicando mi cuñado, el esposo de mi hermana, que en una de esas veces ellos sintieron lo mismo, que jalaron la, forcejearon tanto la puerta que él se levantó y agarró algo porque mi mamá no estaba. Por lo regular mi mamá y mi papá se saben mucho. Entonces la casa se quedaba sola. Entonces decía mi cuñado que ella estaba bien asustado, que dijo, ¿quién se metió? y desde entonces, ahora yo que voy de vacaciones para Guadalajara, sí, en ese cuarto ya no, pues ellos ya no, pues no, ya ahorita ya no viven ahí, pero cuando los primeros años que yo iba, ellos, el primer tiempo sí queda, sí se dormían ahí, pero dice mamá, pero un poquito durmiendo en ese cuarto y después se cambiaron de cuarto. Y yo les dije, pero ¿por qué ya no duermen ahí? Y ya fue cuando mi mamá me empezó a decir, ¿te acuerdas que decías que te forcejeaban la puerta y que sentías que se iban a meter? Lo mismito les pasaba a ellos. Y yo, ¿de verdad? Dice, sí, dice, una vez tu cuñado que él pensó que ya estaban adentro, que forcejearon tanto la chapa. Y le digo, madre, es que no era un forcejeo de aire, no era un forcejeo de que, ay, el aire te está moviendo la puerta, era un forcejeo de que usted está viendo la chapa, que ya te la van a abrir, que dices tú, ya abrieron la puerta. Y le dije, eso no era normal. Incluso decía un primo mío que se quedaba a veces cuando no vivía lejos de su casa y trabajaba vendiendo en los tianguis, y cuando se le hacía tarde se quedaba a dormir en la casa de mi mamá. Como sabía que mi mamá siempre tenía cuartos extra, por lo regular el cuarto de abajo, y decía, que le decía a veces, tía, me da bien mucha flojera irme hasta mi casa, me deja quedar en el cuarto de abajo. Sí, hijo, quédate. Y decía en la mañana a mi primo, le decía a mi hermano, porque le decía negro, oye negro, me asustaste, me quisiste asustar anoche, pero no, te vi. Mi hermano se quedaba, yo, dice, sí, miré que te metiste debajo de las escaleras y ahí estuviste esperándome hasta que me saliera, pero no, yo te gané, o sea, como diciéndole, yo te miré primero.
Sí.
Y ya mi hermano decía, no, yo nunca estuve debajo de las escaleras, es más, yo ni siquiera esto y esto. Y eran cosillas que pasaban raras en la casa de mi mamá y hasta la fecha. Lo que pasa es que mi mamá dice que ella ya se acostumbró y que no le pase mucho caso, porque pues haciéndoles más caso, como dicen ustedes, es pues peor.
Claro.
Pero sí, esa es una de las anécdotas que no se me olvida. Y digo yo, un día la voy a platicar con ustedes.
Bien. No, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esto que ocurrió en casa y que pues jamás de los jamases se va a olvidar. La verdad es de que este tipo de fenómenos se presentan y pues no siempre hay explicación. Podemos atar a cabos y llegar a algunas conjeturas de que pues si es el caso de que se abran puertas o personas que hacen invocaciones, seguramente tarde o temprano habrá alguna consecuencia, ¿no? En ocasiones no sabemos ni por dónde viene, pero ahí están.
Quién sabe, está raro, porque en toda esa colonia decían que se vendieron hace mucho tiempo, la colonia Echeverría, sí, se vendieron mucho tiempo esos terrenos. Entonces mi abuelita compró muchos terrenos y que les dio a todos sus hijos, a unos 3 o 4 hijos, por lo mismo viven todos seguiditos. Entonces, por eso, yo recuerdo exactamente cuando pues todos vivíamos ahí. Les voy a platicar una muy rápido, chiquita.
Claro.
Sí, mire, al otro lado le digo que vivía mi tía. Esa tía, cuando se murió una primita mía de un año de edad, fueron todos al velorio. Dice mi sí. tía que cuando lograron al panteón, le gustó mucho una flor, y que le dijo, yo me voy a llevar un corito para plantar en mi maceta. Entonces que se la llevó, y que una de mis tías le dijeron, no hagas eso, no te estés llevando cosas del panteón, no es bueno. Pues mi tía lo ignoró y se llevó la plantita. Dice mi tía que cuando la tenía afuera de su patio, su patio daba a su ventana, a su cuarto, decía que la escuchaba llorar. Entonces le empezaba a decir a mi mamá, fíjate que escucho llorar a alguien en la noche. Y mi mamá le decía, ay, estás loca, ¿cómo vas a estar escuchando llorar a alguien? Decía mi tía que llegó a la conclusión de lo que escuchaba, lo que ella escuchaba era la plantita que se había llevado para el corito, que se había llevado, que le había gustado, que era lo que lloraba. Pero me imagino que mi mamá ya después le dijo a mi tía que yo también ya la había escuchado, porque daba al cuarto de nosotros.
Sí.
Pero sí, eso también pasó. Gracias. Y mil bendiciones y muchas felicidades, y sigan igual.
Igualmente. Gracias. Para ti, Karina.
Muy amables, mil bendiciones.
Igualmente, que te vaya muy bien.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
No hay cosa más fácil
que dar un consejo, ni más difícil que saberlo tomar.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Katia Romero nos manda un mensaje y nos dice: a mis familiares pido que no me olviden nunca. Los amo y los tengo presentes siempre.
Ok. Bueno, mira, Lourdes Pozo también nos manda un mensaje al más allá. Esperando que la presente llegue a ti, porque sabes de quién hablo. Tú fuiste mi amiga desde pequeña. Me enseñaste todo lo que soy. Fuiste mi héroe, mi todo. Te extraño, mamá. Ay, Lulu, le va a llegar, seguramente le va a llegar, amiga. Gracias, gracias por su participación.
Muy buenas noches, Gina y Nacho, y a todos en familia. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa.
Saludos.
Y como les había quedado, les hago este relato. Yo estaba trabajando en un hotel conocido por aquí, pero ya el hotel dejó de trabajar porque quedó embrujado. Actualmente está deshabitado y nadie entra ahí. En el tiempo que yo trabajé, yo tendría como 20, 21 años. En ese tiempo, yo entraba a las 10 de la noche. Yo me presenté a las 9, porque un compañero me había pedido que entrara para salir más temprano. Cuando yo me presento, yo pues me fui directamente al cuarto piso donde conocí a una de las mucamas que andaba ahí. Ella, a su vez, me dijo que si no me daba miedo trabajar de noche. Le dije que no, que me gustaba mucho. Y bueno, ella me llevó a una de las habitaciones y me dijo: después de que veas esto, dime si te da miedo. Entonces me hizo entrar allá a la habitación, en la pura entrada, y en esa entrada de la habitación se veía una cama con unas piernas muy bonitas, atractivas. Pero ¿qué pasaba? La habitación estaba vacía y una presencia de una mujer se veía ahí. Cerró la puerta de nuevo y nos fuimos caminando y me dijo: ¿qué viste? Yo le dije: un par de piernas. Me dijo: ah. Y nos regresamos de nuevo y ya no estaban las dos piernas ahí, pero había una toalla húmeda. Esa noche muchos sonidos se escucharon en el hotel. Un relato corto.
Ahora, amigo,
corto pero muy interesante, Nacho.
Claro.
Hablábamos de esta inspiración que tenemos como peludomaníacos y mexicanos. Y Vicky, Nacho, ella tiene inspiración para esto y más. Nos envía dos calaveritas. Pongan mucha atención, Vicky, desde Houston. Y dice: cuando Gina conducía un programa de terror, llamó una radioescucha muy llena de furor. Muy alegre le decía: no te voy a causar dolor. Al panteón yo te llevo y ahí te dejaré una flor. Todos los peludomaníacos dirán: se nos murió de pavor. Se petateó de susto cuando oyó una voz de horror. Cuando la calaca le dijo: ven y hazme un favor, ven y escucha los relatos de los que me llevé por error. En el panteón te esperan con ansias uno que otro admirador. Y si quieres también nos llevamos a tu amigo el conductor. Con cariño y amor, atentamente, Vicky. Y además, tenemos otra, Nacho, ahora para ti.
A ver.
Una noche muy oscura, el Nachito fue elegido. Y desde días lo observan por andar de atrevido. Contando sabiduría en las redes, se pasó de entrometido. Y no se dio cuenta que alguien había enfurecido. Llegó una dama guapa y muy fina. Él le dio tremendo suspiro, sin saber de quién se trataba y pronto estaría arrepentido. Lo cacheteó con su mano esquelética y lo dejó bien adolorido. Al panteón te ando llevando por no andar precavido, diciendo tu poema del hombre mejor lo hubieras desaparecido. Antes de andar hablando de lo que está prohibido, ya mejor voy para cumplir mi cometido. En la tumba leerán todos: aquí yace Nachito, un locutor reconocido. Aunque todo mundo ande pero bien afligido, porque aún no sé la creen que hayas fallecido. Ni modo, yo ya te llevo, aunque no te hayas escondido. Y honestamente espero la lección hayas aprendido. Desde ahora en el panteón nadie estará aburrido. Entre mitos y leyendas todos han crecido. y sin duda alguna espero no me arrepienta de yo haberte traído.
¡Órale!
¿Qué hubo, eh?
Muchas gracias. Sí.
Saludos hasta Houston.
Sí, un saludo. Muchísimas gracias por pues las calaveritas que nos hicieron favor de escribir para sus servidores. Es una tradición en México, para aquellos que no saben, que en estas fechas se acostumbra a hacer las calaveritas literarias. Generalmente se trata de un juego de versitos que van haciendo una historia y que en algunas ocasiones son interesantes y en algunas otras son un tanto jocosos, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no?
Para las nuevas generaciones también, de amigos que se encuentran fuera de México y que les está enseñando nuestras tradiciones, uh-huh, enseñando nuestras tradiciones a sus hijos, así como por ejemplo Janet, que nos está escuchando desde Jackson, Mississippi. Me encuentro con mi hija Katherine. ¿Me podrían regalar un saludo para ella? Saludos y bendiciones para ustedes, igualmente para Katherine y para ti, Janet. Qué bueno que nos escuchen.
Claro que sí. Fíjate, también nuestra amiga profe manda un mensaje al más allá. Tantos recuerdos llenan los 365 días de mi año. Cada año, cada aniversario y cada día de muertos que lo siento. Mi alma y mi corazón se hacen chiquitos. Gracias a todos. Oh, mi querida profe, gracias por tu mensaje, mi querida amiga, por supuesto, a todos los que participan con nosotros. Y si vas llegando y no te diste cuenta de cuál es la situación, estamos pidiendo que, si gustan ustedes, enviar un mensaje al más allá. Es decir, si tú quieres escribirlo, lo puedes escribir, así como lo han hecho mi querida Lulú y también mi querida profe, esos mensajitos. Algo que tú le quisieras decir a alguien que ya partió, eso por una parte. Por otra, tú lo puedes mandar grabado, mandas tu mensaje de voz y nosotros aquí lo pasamos. La idea es que este mensaje, las ondas sonoras, las mandemos hacia el infinito, hacia el espacio, para que pues les mandemos un saludo desde acá.
Muy buenas noches, Gina y Nacho, y a todos en familia.
Saludos.
Saludos desde Mazatlán, Sinaloa. Y como les había quedado, les hago este relato.
Eso.
Yo estaba trabajando en un hotel conocido por aquí, pero ya el hotel dejó de trabajar porque quedó embrujado. Actualmente está deshabitado y nadie entra ahí. En el tiempo que yo trabajé, yo tendría como 20, 21 años. En ese tiempo, yo entraba a las 10 de la noche. A las 10, yo me presenté a las 9 porque un compañero me había pedido que entrara para salir más temprano. Cuando yo me presento, yo pues me fui directamente al cuarto piso, donde conocí a una de las mucamas que andaba ahí. Ella a su vez me dijo que si no me daba miedo trabajar de noche. Le dije que no, que me gustaba mucho. Y bueno, ella me llevó a una de las habitaciones y me dijo: después de que veas esto, dime si te da miedo. Entonces me hizo entrar allá a la habitación, en la pura entrada, y en esa entrada de la habitación se veía una cama con unas piernas muy bonitas.
Ah, sí.
O las piernas, ya me acordé. Sí, claro, ya pasó.
Es que lo mandaron dos veces.
Mira, Saúl Madrid, muchas gracias por transmitir los audios que les mandé. Ahora estoy motivado a dar el esfuerzo para tener diario al menos una historia que sea auténtica. O sea, les empezaré a preguntar sus relatos a mis contactos, a mi círculo de amistades. Gracias, admiro mucho su trabajo y es un honor tener la atención de todos ustedes. Saúl Madrid, claro que los tomamos en cuenta a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Ya propusimos un tema, ¿se acuerdan? ¿Quiénes son o conocen algunas tradiciones de Oaxaca? Las muerteadas son parte de estas celebraciones en la región del Valle del Eteco. Y es una singular manera de honrar a los muertos, es simbólica y al mismo tiempo extendida, ya que comienza el 1 de noviembre por la tarde, cuando inician los recorridos por las calles de este pueblo, cada uno dirigiendo su propia muerteada organizada por los diferentes barrios, las cuales van acompañadas cada una de su propia banda de música. O sea, vete imaginando, ¿no?, toda esta festividad de Día de Muertos. Algunas veces se dan encuentros, digamos, que es cuando dos barrios se topan en alguna esquina del pueblo y se enfrentan sus bandas musicales tocando sus mejores canciones. Es como un reto, ¿no? Y los que ponen mejor ambiente resultan ganadores. Esta es una fiesta que muchos extranjeros admiran de México. Dicen, pero es que cómo festejan a la muerte, ¿no? Y es, se nota especialmente en noviembre al iniciar, y después de la noche se desarrolla una gran fiesta donde se reúnen todos los lugareños, y la mayoría de las veces dura hasta la tarde del día siguiente. O sea, es una gran fiesta.
O sea, 24 horas o más de 24 horas con esta celebración recordando a los difuntos.
Sí, además, Nacho, los preparativos inician con meses de anticipación. O sea, no es algo que organicen de una semana para la otra, no. Meses, los participantes elaboran sus trajes, son bastante creativos, divertidos en ocasiones. Usan materiales naturales de la región, cuernos, osamentas de ganado, máscaras. Algunos les agregan, pues ahora está de moda, los LED o lanzan humo o fuego. Para quienes no tengan la oportunidad de asistir a las muerteadas del Valle de Etla, pues también se realizan en las octavas, es decir, del 8 al 17 de noviembre. O sea, no es algo al inicio de noviembre, sino también puede ser ya a mitad de noviembre. Esto se puede todavía observar.
Eso es, Gina, pues son tradiciones como en todos los países debe haber. Tú en el país donde te encuentras o en tu país de origen, ¿tienen alguna tradición con respecto a los muertos, con respecto a recordar a las personas que ya se nos adelantaron? A ver, platícanos un poquito de qué se trata, cómo es que son, y pues aquí queremos conocer todos los detalles, ya que para nosotros año con año estas fechas se convierten en una especie de festejo, ¿verdad? Fíjate qué ironía, ¿no?
Mira, aquí Espe nos dice, oigan, ¿recuerdan que en el 2020 yo les mandé una calaverita? Yo la sigo recordando, nosotros también, Espe, y ahorita la vamos a comentar. Nada más déjanos ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón 55-21-93-59-26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La historia es un profeta que mira hacia atrás.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Ya vamos ahí con el maestro Soham. Mira, Espe, que antes de irnos al corte comentamos que íbamos a decir su calaverita. Viene la flaca bailando a llevarse a Gina y a Nacho. Regresó sola al panteón porque la espantó el muchacho, ya que lo encontró cantando y se regresó gritando. Mejor no, canta muy gacho. Luego regresó por Gina y la encontró transmitiendo, pero la dejó en cabina. Iba de regreso riendo, pues a pesar de sus afanes, cual chapulín colorado, Gina enreda los refranes. Ok, vámonos con el maestro Soham y el Grimorio.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Y en esta ocasión lo veo con un cafecito y una rebanada de pan de muerto.
Mínimo.
Bueno, vámonos con las preguntas, que hay muchísimas. Venga. Y vamos a empezar. Ah, empecemos. Dice, hace unos cuantos años tuve una situación muy curiosa. Cada vez que me levantaba tenía la imagen en mi cabeza de la Santa Muerte. Todo el día la traía conmigo. No había momento en que no pensara en ella. Literalmente veía una imagen. Así estuve casi 2 semanas, si no es que más. Hasta el día de hoy me sigo preguntando el por qué, si nunca he sido creyente de ningún santo, ¿a qué se deberá eso, maestro?
Bueno, vamos a recordar que la Santa Muerte es un espíritu. Como quiera que sea la representación o el contenido, es un espíritu. Y una forma de opresión que tienen estos seres en la forma espiritual es poner su nombre, su imagen o algunas circunstancias que identifiquen su identidad en las personas para que esto se convierta en un llamado o en una obsesión o en una duda. Pero independientemente de todo eso, fijan su imagen y fijan algunas otras cuestiones energéticas en la persona que lo está recordando. Pero si la persona no le da la importancia, más allá de tenerlo como una imagen pasajera, no pasa nada. Pero eso es lo que sucede, que tienen esa influencia sobre las personas.
He escuchado del tetragramatón. ¿Qué es y para qué sirve?
Bueno, el tetragramatón es algo muy especial. El tetragramatón es una protección, si se le atribuye un poder espiritual y tiene una conexión directa con lo divino. En las prácticas religiosas y místicas, el tetragramatón se utiliza como un símbolo de invocación, meditación, adoración, con el fin de establecer una conexión más profunda con lo divino. En algunas logias, en algunos grupos espirituales, tienen la figura central, que es el simbolismo y la protección para el recinto donde se va a ejecutar un ritual. Entonces, tiene diferentes significados. Se utiliza también como símbolo de invocación. También sirve para la meditación y a fin de establecer una conexión profunda con lo divino, por todo lo que la simbología que tiene. Es una estrella de 5 picos, pero está llena de símbolos que tienen un significado profundo con el mundo y la acción espiritual.
Okay. Maestro, tuve un sueño con un cielo azul oscuro, lleno de muchas estrellas y media luna muy brillante. Yo solo admiraba esa belleza majestuosa y una voz de mujer que podía sentir que estaba a mi lado porque no la vi. Solo sentí su voz, me dijo, no veas tanto para arriba. Y le dije yo, ¿por qué? Y me contestó, porque te puede dar miedo. Y yo seguí admirando el cielo. De pronto las estrellas se movían como fichas de ajedrez en el cielo, pero no me dio miedo. Al contrario, me pareció algo hermoso y sorprendente. ¿Significará algo? Nunca había tenido un sueño así y en el sueño era de noche.
Bueno, sí, es un sueño muy significativo. Definitivamente, si una persona está viendo un cielo, el cielo en la noche es hermoso cuando está lleno de estrellas, pero aquí habla precisamente de eso, y en medio una luna muy brillante, que por las condiciones de la luna podría ser una luna creciente. La luna tiene 4 fases. Entonces, la luna llena, la luna nueva, el cuarto menguante y el cuarto creciente. Entonces, cuando es creciente, es un significado positivo, porque significa que todo está en un sentido de crecimiento, en un sentido bueno, en un sentido bollante, y eso puede significar, además de que representa esa luna, es la luna es femenina. Entonces, por eso tiene 4 ciclos en un periodo de 28 días. Y la luna representa, pues, ese poder. Ahora, le pedían que no lo estuviera viendo por alguna razón, porque le iba a dar miedo. Entonces, él deja esa advertencia pasar y observa el cielo y empieza a ver cómo las estrellas se mueven en un sentido. Él llama aquí como de ajedrez, pero en realidad las estrellas, si nosotros vemos en el plano astrológico cómo se mueven las estrellas, todas las noches tienen un recorrido, no porque se vayan las estrellas de ese lugar, sino porque es el movimiento de nuestro propio planeta, pero tiene un sentido organizado. Cada una de esas estrellas o planetas que se pueden ver, que en la noche se ven como estrellas, que se pueden ver, y de ahí el significado esotérico.
Okay. ¿qué significado espiritual, esotérico o cabalístico tiene la letra A?
Ah, es muy interesante. Bueno, la letra A es la primera letra del abecedario, en el que nosotros conocemos A, B, C, D, en fin. Pero en el alfabeto hebreo también es el principio, significa Aleph, posee diversos significados: el poder transformador, poder cultural, energía creadora, universal, poder de vida. Tiene muchos significados y, dada su condición atemporal, se le atribuye una letra divina, porque es en la que empieza todo. Lo que se hace es en la creación, y es el principio y el fin lo que representa.
Okay. ¿Por qué sueño mucho a una persona y en mi sueño sé que es ella, pero en su apariencia es diferente? ¿Tendrá algún significado?
Bueno, sí. Nosotros tenemos cierta conciencia de nuestro plano terrenal y de la fisonomía de las personas. Entonces, el hecho de que sueñe yo a una persona, la puedo estar soñando en otras condiciones, en otra existencia, en otra presentación, a donde es esa persona, pero no con el mismo cuerpo ni con la misma apariencia. Entonces, eso puede ser el contacto que se tiene con personas con las que no se es la primera vez que está en este plano existencial.
Okay. Eso es importante. Aquí también nos dice: ¿cómo saber que mi familiar fallecido acudió a mi ofrenda?
Bueno, eso es muy particular, porque las personas que tienen algún tipo de percepción pueden incluso verlos, pero mínimo sentirlos, cómo acuden. Generalmente, si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se pone un vaso con agua, se pone una veladora, se pone pues los alimentos que le gustaban a la persona, en fin, o sea, todo lo que es un altar de muertos, vemos que el agua desciende significativamente. Si nosotros ponemos un vaso cuando se debe de poner a 3/4 partes, un poquito más de agua, vemos que baja en una sola noche como 1 centímetro, que es muchísimo. Eso representa que el agua es una parte creadora. Entonces, cuando los difuntos, las almas, las esencias hacen su presencia, entonces hay una comunicación con lo que se les pone, y eso tiene un significado muy importante, pero además generan una energía que sí se puede sentir la presencia. Y yo puedo decirles que yo no tengo una evidencia extraordinaria, sí puedo ver, pero sí conozco gente que está en mi equipo que tienen una evidencia extraordinaria y te pueden decir: aquí está fulano, aquí está mengano, gentes que conocemos y que desencarnaron, como por ejemplo los que nos antecedieron, y que yo pongo en el altar, pongo sus nombres y les pongo una veladora y un vaso de agua y les pongo alimento, sí vienen, los he visto. O sea, eso es real.
Okay. Maestro, también aquí le comentan: fíjese que tengo varias experiencias que han pasado en mi casa de mi suegro. Una vez escuchamos que un plato se quebró. Salimos y no había ningún rastro de algún plato quebrado. Otra vez, como si alguien llegara, se sentía que estaba ahí alguien conmigo, pero yo estaba solo. Me di cuenta cuando llegó mi esposa con mi suegro, y en las noches era de todos los días que se escuchaba que tronaba la casa. Aparte, se escuchaba cómo rodaban piedras en la losa. También una vez soñé que estaba haciendo un ritual para vencer a un ser. Mi esposa se espantó porque me escuchó que estaba yo rezando, y en el sueño que tenía sí aparecía que yo estaba rezando. Tengo muchas experiencias de este tipo. ¿Por qué será?
Bueno,
maestro, interrumpir porque vamos a ir a una pausa, y regresando escuchamos la respuesta. ¿Le parece?
Claro que sí.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Entre dos hombres con la misma fuerza física, es más fuerte el que tiene la razón.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Maestro, regresamos con usted y con una respuesta pendiente.
Sí, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor?
Sí, claro, acá nos dice nuestro amigo que constantemente le han sucedido cosas en la casa de su suegro allá en Veracruz. Es una casa antigua. Una vez escuchó que se quebraba un plato y no había ningún rastro de ello. También cómo llegaba alguien y pues no había nadie más, cómo en la losa rodaban como piedras. Soñó una vez que estaba haciendo un ritual para vencer a un ser. Su esposa se espantó porque escuchó que él estaba rezando y en el sueño dice que efectivamente sí aparecía, que él rezaba. Ha tenido muchos sueños así de extraños.
Bueno, evidentemente una casa donde ya han habitado hace mucho tiempo personas que vivieron ahí prácticamente gran parte, si no es que toda su vida, dejan una esencia, dejan grabaciones, dejan energías que se quedan adheridas al material que constituye la propiedad. Eso, ese tipo de sonidos y ese tipo de sensaciones, de presencias o de sonidos, de ruidos y todo eso es normal cuando una casa está energéticamente cargada y no necesariamente por algo negativo, sino por lo que dejan las personas cuando habitan una casa. Y aquí habría que saber si hace mucho que la casa está sola, si no ha estado sola, si siguen viviendo ahí, pero conserva todos esos registros de movimientos y de sonidos que se llevaron a cabo en algún momento. Entonces hay ocasiones en que nosotros oímos un ruido y, por ejemplo, son pasos o eso, y nos damos cuenta que en una casa donde no se oye nada existen ruido de puertas, se escucha como movimiento de las chapas y todo eso. Eso sería diferente porque sería una infestación, pero en una casa de esa naturaleza podrían ser las grabaciones que se quedan adheridas pues en el material de la casa y en la parte energética de esa propiedad.
Okay. Maestro, ¿por qué desde niña siento que algo me protege? ¿Por qué a la fecha cuando alguien quiere hacernos daño, a mí o a mi familia, se les regresa al triple?
Bueno, hay personas que tienen una propiedad innata que es de protección. Hay veces que hay personas que tienen esa clase de protección cuando alguien les desea algo adverso o les quiere hacer algún daño. Probablemente tengan algún tipo de sensación de algo que les hicieron, pero en realidad no les afecta y eso se regresa inmediatamente a su lugar de origen. Y esto se debe a que las leyes operan. Y si una persona está en un estado equilibrado y le quieren hacer algo, pues evidentemente no tienen la posibilidad de que esa vibración baja que le pueden mandar en una mala intención pueda progresar y pueda quedarse con la persona a quien se lo envían, sino que llega y si no encuentra en dónde acomodarse, regresa a su punto de emisión. Eso es una ley. Todo lo que sale, en muchos lados le llaman la ley del boomerang. Todo lo que sale hacia una dirección va a cumplir con todo su cometido, con toda esa vuelta o dirección que lleva, y va a regresar a su punto de emisión. Eso es natural y es una ley.
Okay, vámonos con más preguntas.
Claro que sí, tenemos aquí las preguntas para el maestro Soham, con mucho gusto. Y mire, ahí le van porque son malgunitas, ¿eh?
Muy bien.
Dice, maestro, ¿usted ha tenido alguna experiencia de la llegada de sus muertos el día 2 de noviembre?
Sí, como no, una, he tenido varias experiencias muy agradables, porque yo recuerdo en alguna ocasión puse la ofrenda y todo eso, y algunos amigos muy queridos habían partido.
Sí.
Y los puse a todos, pero me faltó uno, no porque se me hubiera olvidado, sino porque se me terminaron en ese momento el papel, lo estaba anotando todos, y entonces fui por otro papel, pero hice alguna otra cosa, me distraje y se me fue por completo. Entonces recuerdo que andaba yo todavía poniendo el altar, preparándolo, y cuando me di cuenta, la persona que omití estaba ahí parada.
Ah, caray.
entonces lo vi y sentí horrible, no por el miedo o mucho menos, no, sino porque pensé, chin, se me olvidó. Entonces inmediatamente fui y ahí en el papelito con su nombre lo puse en el platito donde debería de ir, donde estaba su veladora, su vaso de agua y donde está el incienso, donde están las flores y todo lo que se pone en una ofrenda. Sí. Y no lo vi en función de reclamo ni nada, ni agresivo ni nada, no, pero sí estaban ahí las personas que había yo mencionado, incluso algunos familiares y algunos amigos. No se ven todo el tiempo, están ahí parados, no, pero sí se llegan a ver, no siempre, pero sí en contadas, en muy diversas ocasiones.
Okay, maestro, dice por aquí, es mi primera vez que pondré un altar de muertos, pero no sé qué día se pone. ¿Usted me podría decir?
Por supuesto que sí. El día primero es el de los muertos pequeños, de los niños, los infantes, y el día dos de los adultos. Entonces, generalmente cuando se pone un altar, se pone hoy en la noche, porque a partir de transcurso de la noche para el amanecer entra en efecto lo de los niños. Entonces se pone, si se va a poner, pues aunque no tengamos ningún difunto que haya muerto pequeño, pero sí se pone para todos aquellos angelitos que partieron antes de poder tener una vida productiva o una vida larga, y se les da ese como ese respeto o esa proyección a ellos. Y ya el día 2 pues ya está el altar ya puesto, ya está funcionando, y entonces ya se pone, se saca si se pusieron algunos nombres de los chiquitos, algunas veces se dejan, y entonces se ponen los nombres de las personas que nosotros estamos invocando. No evocando, invocando, porque evocar es que solamente acuerdes de ellas, pero no, desde el momento en que les estamos poniendo su nombre, les estamos poniendo una ofrenda, los estamos invocando, los estamos llamando, y sí vienen, la verdad es que sí vienen. Ustedes pueden cotejarlo, pues, si conocen a alguna persona que tenga sensibilidad para poder observar a los seres, que tenga evidencia, y se los va a corroborar.
Okay. Bueno, fíjese, aquí hay otra pregunta. Maestro, según su conocimiento, ¿se aproxima la Tercera Guerra Mundial?
Bueno, yo no podría decir sí o no por una razón que me digan, esto quiere que el mundo se acabe o que no se acabe, no, eso es aparte. Pero hay una profecía muy importante de la Virgen de Fátima, que tiene, sus predicciones tienen muchísimos años. Entonces cuando les dio el mensaje a esos niños, alguien le preguntó que cuándo se acabaría el mundo, y entonces la Virgen de Fátima les contestó, esto está escrito, les dijo, el mundo se va a acabar cuando tengamos tres señales cumplidas. La primera, hambruna en el mundo. Ustedes vayan viendo si lo que estoy diciendo ya está sucediendo o no. Entonces la primera es hambruna en el mundo. Desde mi punto de vista, ya la hay. La segunda condición, persecución al Santo Padre. Y ya la hay, de alguna o de otra manera, ya ha habido algunas intenciones o algunas cuestiones en ese sentido. Y la tercera, que es la más delicada, porque sería que después de esa viene el fin del mundo, la tercera conflagración mundial. Entonces la Virgen de Fátima decía que cuando venga la tercera conflagración mundial, en el momento, y lo daba por hecho, solo decía que cuando venga y cuando empiecen las hostilidades ya de una manera ya fuerte, en ese momento va a empezar a haber cataclismos muy fuertes que van a terminar con la humanidad.
Okay.
O sea, no puedo decir si se va a acabar o no se va a acabar, estoy diciendo la profecía que conozco. Ahora, hay una parte importante, nuestro planeta es un cuerpo celeste y está susceptible de sufrir acomodamientos. Entonces, esto pueden checarlo ustedes. Y estamos en un proceso de cambio de polaridad energética en nuestro planeta. Que eso se va a llevar a cabo cuando la vibración del planeta, que debe de estar a 7.5, 7.7, su vibración en hercios, actualmente estamos 12.5, 12.8. según los científicos, cuando llegue a 13 y se mantenga, en ese momento estará cruzando el equinoccio cósmico, que no quiere decir, yo busqué en su tiempo en la NASA y no existe ningún equinoccio cósmico, pero sí existe una alineación cósmica que cuando pase nuestro planeta en ese punto va a haber un cambio de polaridad, que eso es normal, ya ha pasado antes y pasa con muchos cuerpos celestes.
Ok, dice por aquí, ¿qué significa soñar que está lloviendo mucho a tal grado de inundaciones y el agua me sobrepasa y las personas corren?
Bueno, el agua en los sueños tiene un significado muy importante, también depende de la cantidad de agua. En términos generales, cuando el agua es limpia, eso significa que el entorno, la parte espiritual o la parte emocional de la persona está limpia. Si está turbia, significa exactamente lo que significaría que estuviera turbia, y si está no solamente turbia sino que además olorosa, eso representa ya una posición negativa. Entonces la gente puede decir, bueno, y si llueve mucho y todo se inunda y el agua cubre todo, dependiendo cómo esté el agua. Si se ve un agua limpia y si tiene algún tipo de pescaditos o algún tipo de
vida,
de vida dentro del agua y es de colores, eso es una señal de armonía. Pero siempre va a representar en los estados espirituales.
Ok, maestro. Dice por aquí, ¿por qué a todas las deidades de las diferentes culturas se les hacía sacrificios de sangre? ¿Cuál es la función de ella?
Bueno, no, eso no era nada de ninguno de los grandes maestros o seres a los que se les hacían los sacrificios. Esa era una determinación de quien hacía el ritual o hacía la ofrenda. ¿Por qué se utilizaba sangre? Por una simple y sencilla razón, porque la sangre es vitalidad, entonces es vida. Y lo que están haciendo en un ritual cuando se utiliza sangre, pues desde mi punto de vista es como una forma de ofrendar algo que sea muy valioso. Pero no se debe de hacer, cuando es un ritual de luz, no se debe de hacer nunca, así con todas las palabras, N-U-N-C-A, nunca un ritual con sangre.
Ok, bueno.
Cuando son de luz.
Así es. Entonces es por eso que las personas que practican el ocultismo, la magia negra, pues suelen utilizar
sacrificios.
Exacto. Este tipo de elementos,
es
¿verdad?
Es común. Exactamente, Luchito.
Muy bien. Dice por aquí, aunque mire, le voy a hacer la pregunta, pero ya sabe que se acerca la pausa y pues nos la responde de regreso. Mire, dice aquí, maestro, ¿el Día de Muertos solo vienen los difuntos que se portaron bien? ¿O vienen todos los que murieron, aunque hayan sido muy malos? Buena pregunta para el regreso, ¿no?
Sí, pero sí tiene una respuesta lógica.
Claro, en un momentito, maestro, lo vamos a escuchar. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham y todas las preguntas que tú le estás formulando.
Así es. ¿Está usted por aquí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
¿Qué tal esa sabiduría en las redes? Morir a tiempo es lo más difícil de la vida. Ay.
Sí, pero no. Nunca va a ser ni antes ni después, ¿eh?
Así es a
vamos
tiempo.
A recordar, claro, vamos a recordar que todo en la creación es causal. Entonces una persona no muere ni antes ni después, muere cuando está convenido por su forma de aprendizaje. Uh-huh. Y hasta que no cumpla con ese proceso de aprendizaje podrá entonces partir, antes no.
Así es, maestra, a lo mejor se refiere a que quieras o no, por eso se hace difícil, ¿no? Porque a veces la gente no lo quiere aceptar, pero quieras o no, es el momento, el punto adecuado, ¿no?
Pero fíjate que si la gente supiera la realidad, no tendría tanto temor.
Así es.
Tenemos temor porque hay un arraigo con los seres que amamos, con nuestras cosas, con nuestra familia, con nuestros hijos, o con nuestros padres, o como sea.
Y miedo a lo desconocido.
Exacto, pero en realidad somos inmortales, Nachito. Yo te puedo decir, y porque ese es mi trabajo, cuando veo a una persona que viene a consulta, muchas veces esas personas vienen con seres pegados y son familiares que murieron no ayer ni hace 15 días, no, que ya murieron hace años y todavía está el familiar ahí pegado. Eso es muy común. Que por cierto pueden hacer algún tipo de influencia sobre las personas que todavía están encarnadas, pero eso se van a ir, van a regresar a su casa, que es el mundo espiritual, porque a donde estamos de excursiones aquí, no allá. Así y entonces regresarán. Por eso es que hubo una pregunta que vio a una persona que le era conocida, pero no físicamente, pero la esencia sí.
Claro.
Entonces nosotros nos vamos a ir y vamos a regresar. Y es muy común que siempre esté ahí, por ejemplo, ahorita, aquí en donde estoy en el consultorio, ya está puesto el altar, y hay una de presencias, estamos apretaditos, o sea, sí cabemos, pero hay muchos seres que se aproximan cuando ven la luz.
Eso es. Bueno, sin ánimo de desviar mucho la conversación, lo que pasa es que me llamó mucho la atención esa sabiduría en las redes. Y fíjese, dice Maribel Pineda, Nachito, ¿y qué tal cuando alguien te quita la vida? Aún así, ese era su tiempo, ¿verdad?
Sí, son experiencias que se deben de tener. Ajá. Nosotros venimos aquí a aprender. ¿Cómo aprendemos? O sea, aprendemos yendo a la escuela, pero aprendemos materias que son prácticas en este plano. Pero en realidad, ¿cómo aprendemos? Recibimos estímulos. De ese estímulo que recibimos, generamos una respuesta. Esa respuesta se convierte en una emoción. Y a través de esas emociones, aprendemos. Cuando las sentimos, cuando las entendemos, cuando las procesamos.
Sí.
Entonces, no hay casualidades. Si una persona se quita la vida, pues es una manera de aprendizaje también. O sea, tenemos que aprender absolutamente todo. Si nosotros observamos lo que dicen los devas indostanos, o sea, los grandes maestros de la India, que nosotros tenemos en la rueda del samsara, que es una como rueda de la fortuna, porque todo es cíclico, tenemos 108 vidas para poder trascender la posición carnal y convertirnos en una posición ya espiritual para seguir creciendo y aprendiendo en niveles más elevados.
Eso es. Oiga, y ahorita oyendo sus palabras me acordé, no sé si usted también lo recuerda, aquel personaje de nombre Irineo Tristán, no sé si le recuerda algo, un joven que se fue a Estados Unidos y allá en Estados Unidos fue involucrado en algún crimen, algún delito, y era sentenciado a cadena perpetua. Hubo por ahí algunas a muerte. Y sí. Hubo por ahí una apelación y entró el gobierno, que porque no era muy claro todo. Total, que lo indultaron. No sé si se acuerda usted de por ahí, no sé si fue en los 80s o 90s.
Sí, recuerdo ese caso. Lo que no recordaba era el nombre, pero ajá, sí recuerdo ese caso, ¿cómo
y,
no?
Y luego lo perdonaron y se regresó a México. Aquí se hizo famoso y hasta participó, como dice Jenna, en una telenovela. Y al mes se murió en un accidente en un auto que compró.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Qué cosa tan curiosa. A lo mejor, bueno, de todos modos, allá en Estados Unidos lo iban a ejecutar, pero él acabó muriendo por su propia mano.
Exactamente, porque así estaba destinado, así estaba hecho para que pudiera aprender. Entonces se puede zafar de una, pero no de todas.
Así es. Bueno, híjole, qué cosas, ¿no? Qué increíble. Estábamos, perdón, en la pregunta esta de que si el Día de Muertos solo vienen los difuntos que se portaron bien o vienen todos los que murieron, aunque hayan sido malos, muy malos.
Bueno, eso depende de varias circunstancias. Número uno, cuando una persona desencarna, está en un proceso de confusión hasta que no concientice que ya no tiene un cuerpo físico, lo pueda aceptar, lo pueda comprender, y entonces ya puede partir. Por eso es que los difuntos, la gente cuando muere no trasciende inmediatamente. Hay un promedio de entre 6 y 9 meses, que es más o menos el promedio que tarda una persona con la evolución que tenemos en darse cuenta de que ya no tiene un cuerpo físico. Pero sí les puedo decir que lo que muere de una persona no es la persona, no es la esencia del ser que amamos, no, es el vehículo. Es como si nosotros tenemos familiares y cada uno anda en un carro. El día que se desviela su carro, que lo choca, pues él no es el carro. Podremos llevar el carro a que lo aplacen y que nos den el cuadro de metal, pero pensamos que esa es la persona, pero no. La persona trasciende cuando tiene ya ese cambio en el proceso de darse cuenta de que ya no tiene un cuerpo físico, entonces puede partir. Y es muy común que muchas de las personas que mueren se queden en su casa con su familia o con alguno de los miembros. Eso no voy a decir que todos, pero sí es un porcentaje considerable.
Okay. Bueno, pues ahí está. Dice por aquí: maestro, ¿por qué mis pensamientos son invadidos con personas que me han tratado mal o han sido indiferentes? ¿Cómo puedo dejar de tenerlos? ¿Estaré trabajada?
Bueno, esto es algo que ella mismo lo está diciendo, ¿por qué lo tendrá? Porque debe de haber algún tipo de conexión emocional que no le permite, por alguna razón, cuando nosotros tenemos algún tipo de experiencia adversa con alguna persona, queda un resentimiento, o queda un rencor, o queda un enojo, o queda alguna emoción que continuamos nosotros manteniendo, y eso es lo que permite que el vínculo continúe. Esa es la verdad, es por la parte emocional.
Okay, o sea, no necesariamente está trabajada.
No necesariamente.
Eso es. No, y además aquí tal vez se presta la cosa como para que ella practique algo que es tan importante y a veces cuesta mucho trabajo, como es el perdón, ¿verdad?
Sí, el perdón es una maravilla cuando el perdón existe auténticamente. Sí. Es una forma de conciencia muy elevado cuando se entiende las circunstancias que pudieron haber llevado a una persona a cometer un acto que no era lícito.
Sí, sí, sí. Porque ella dice que son personas que la han tratado mal, entonces quiere decir que hay cierto resentimiento y pues te han tratado
por
mal.
Por eso es que andan ahí, por ese resentimiento que tienen, no lo suelta.
Así es. Okay, muy bien, maestro. Dice por aquí: ¿qué significa soñar que ando en otros lugares diferentes y son muy realistas estos sueños?
Bueno, lo primero que hay que señalar aquí es que es una persona que tiene una conciencia o un recuerdo muy preciso de sus sueños, porque lo que nosotros tenemos en sueños generalmente son símbolos oníricos, o sea, experiencias que se convierten en símbolos, y eso nos permite tener determinados sueños de asuntos no resueltos.
Okay.
Ahora, hay sueños que son premonitorios, eso es diferente, pero no necesariamente de algo que nosotros queremos o tenemos o que nos tiene vinculados con algo desagradable o agradable. Agradable puede ser, desagradable también, pero no es muy frecuente.
Muy bien.
La obsesión del pensamiento.
Muy bien, maestro. Yo creo que será la última pregunta de esta sección. Dice: maestro, ¿usted ha escuchado del ánima de la basura? Yo le pido ayuda cuando tengo algo extraviado, y si me ayuda, es un ánima de luz, el ánima de la basura.
Bueno, yo nunca había oído de ella, pero hay muchas ánimas, hay muchos seres. Nosotros pensamos que solamente estamos nosotros, los demonios, los ángeles, y se acabó. No, hay muchísimos seres, muchísimos. que nosotros no tenemos conciencia de la existencia de ellos, pero son seres inocuos para nosotros, aunque no todos, pero no hacen un daño real. Entonces, depende de muchas circunstancias, pero ese de la basura que permite encontrar cosas perdidas, eso puede ser la proyección de la misma persona. Cuando tú te enteras de algo y sabes que acudiendo a ese algo vas a solucionar algo, tú lo estás generando con tu intención y con tu mente. Uh-huh. Entonces puede ser que funcione, porque así es como funciona la mente. Y la mente, vamos a recordar que la creación es mental, el mundo es mente. Y eso nuevamente me refiero al Kybalión.
Eso es. Ok, maestro Eric Soham, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada 8 días, pues poniendo pues mucho énfasis aquí en sus respuestas, maestro.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos, y los invito a suscribirse a mi canal en YouTube.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Excelente noche.
Gracias, gracias, Gina, Nacho, queridos amigos.
Vámonos a una pausa, regresamos al Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Sí, mira, es el primer relato que te voy a comentar del señor Antonino Sosa, Gina y Nacho Muñoz.
Gracias.
Muy buenas noches.
Hola.
Este es en el año de 1979, cuando yo trabajaba en Secretaría de Gobernación. Estábamos en elecciones y salí yo a las 3 de la mañana. Entonces, pues me dirigí a mi domicilio caminando. Pues tomé la calle Carlos Bernal, posteriormente Niños Héroes, y llegué a Doctor Navarro. En la calle Doctor Navarro, la siguiente esquina, ahí están los tribunales. Y a la derecha está la calle Doctor Jiménez, donde hay una escuela que se llama La Amiga Obrera. Y enfrente había una escuela que se llamaba la María Isabel, de monjitas, que nada más pues eran dos escuelas y no había nadie que viviera ahí. Estaban juzgados y esas dos escuelas, y en la otra esquina ya era Doctor Velasco. Yo doy vuelta sobre la calle de Jiménez y voy casi en la entrada de la escuela Amigo Obrera y siento un escalofrío muy fuerte. Me da un escalofrío así que se me enchinó toda la piel. Y entonces, pues el instinto fue voltear a ver qué es lo que estaba pasando atrás. Volteé hacia atrás y a 25 metros de mí estaba un señor que iba acá atrás caminando de mí, con un sombrero negro y una capa negra. Un señor alto que no le vi la cara, nada más vi que venía atrás de mí, en la misma acera donde yo iba. Entonces yo dije, bueno, pues quién será, ¿no? Pues ahí no hay nada, pues esa hora era las 3 de la mañana, todo solo, ese lugar, son oficinas y escuelas. Uh-huh. En aquel tiempo, pues yo dije, pues me voy a caminar un poco más rápido. Apresuré el paso, caminé rápido, no sé, otros 30 metros más, ya casi para llegar a la esquina de Doctor Velasco. Me doy la vuelta para ver al señor hasta dónde, a dónde iba, y resulta que no había nadie, Gina. Entonces, pues, siguió mi escalofrío y me eché a correr. Ya llegué al Doctor Vértiz y agarré el Doctor Erazo donde vivía y me subí corriendo a mi casa, ¿no? Ya no supe pero sí, eso fue lo que me pasó en esa, en ese relato que te estoy comentando.
Vaya, Antonino, qué bueno que te animaste y enviaste este relato. Acuérdense que al principio del programa tuvimos problemillas con su comunicación, y qué bueno que te animaste y pudimos conocer esto que en ese momento sentiste el verdadero terror.
Sí, claro, oye, pues sí, ¿eh? Muchas gracias, amigo, por tu mensaje, y dices que es el primero, faltan varios, yo creo, ¿eh? Aquí los esperamos con mucho gusto. Ángeles Cedillo, se llama Ricardo Aldape Guerra, así se llamaba, Nacho. Ah, sí, del caso este, ¿verdad? La verdad es que el nombre no lo ubicaba yo muy bien, o estaba confundido tal vez con otro caso. Pero aquí lo interesante fue eso, ¿no? Que la libró la sentencia de muerte allá en Estados Unidos. Y llegó aquí a México como, pues, un verdadero héroe, no sé. Lo tomaron como que, ay, sí, pobrecito, y no sé qué, vamos a ayudarlo. Todos,
hasta de actor se la dieron.
Los medios se volcaron hacia él. No recuerdo en qué, ¿tú te acuerdas en qué
TV
comedia?
Azteca, sí.
En una comedia de TV Azteca. Ah, creo que sí, era una de política, ¿no?
Sí, me acuerdo nada más de esta imagen que... comentarios de, ah, ¿cómo crees que ahora hasta actor ya
hasta
es?
Hasta de actor, bueno. El chiste es de que pues le fue muy bien con eso de la actuación, o sea, como era, digamos que viral.
Fue famoso, ¿no? Fue famoso.
Yo creo que fue de los primeros casos virales en aquel momento, y pues le cayó feria, se compró un carro, y él creo que era de allá de Mazatlán, o no sé de dónde era. El chiste es de que iba en la carretera, y pum, tuvo un accidente y ahí murió.
Sí, que incluso el gobernador de Texas, él estuvo ahí metido en su caso defendiéndolo, ¿eh?
Al norte de corazón,
al
dice.
Norte, sí, creo que era Annette Michel, ¿no?
Ah, su
bien, la actriz con la que estaba.
Era de Monterrey, dice Ángeles Cedillo. Ok, no, pues es que yo estaba muy chamaco. En serio, ¿no? O sea, yo me acuerdo así flashazos precisamente por eso, porque se hizo muy famoso.
Fue liberado en el 87.
Ve nomás. Y se hizo muy famoso, yo creo que, en serio, ¿eh? Si hubieran sido estos tiempos, tendría ya su canal de YouTube con millones de seguidores, porque aquella vez, de aquella ocasión, pues a todos nos convencieron de que era muy... muy inocente, no sé.
Sí, ahora Nacho, y terminó estrellándose. Uh-huh. Fíjate, estrellándose contra un camión de carga.
Ve nomás. No estoy diciendo que haya sido justicia divina, ¿no? Pues quién soy yo para decir eso. Lo que sí es que es curioso cómo la libró allá, pero acá, por su propia mano, pues encontró la muerte.
Pero también acuérdate, Nacho, que se dice. ¿Cómo va este dicho de...? De la raya no pasas.
Ah, ¿no? Del rayo te salvas.
¿Pero de la raya?
No.
Así es que ni un segundo antes, ni uno después te vas de este plano físico. Cuando es el momento indicado. Que no nos guste el momento. Exacto. Que para nosotros creemos, no, es que todavía le faltaba mucho por vivir a mi primo, a mi abuelito, a mi mamá. Es nuestra percepción. Pero de que cumplimos exactamente el tiempo exacto, así lo hacemos.
Así es. Y fíjate, dice Manuel Hermer, que lo peor de todo es que iba bien cargado de esa hierba, de esa hierba verde. Caray, pues.
Fíjate. No, es no entender la lección también, Nacho.
Exacto.
Si ya la libraste una ocasión, pues ahora irte por la derecha.
Eso ya es un milagro, ¿no? Haberla librado. A ver, dime.
¿Sí?
¿Cuántas personas se han zafado de una sentencia de muerte allá en Estados Unidos? ¿Cuántas?
Uh-huh.
Poquitas, digo, la verdad es que poquitas, ¿no? No estoy muy adentrado en esas leyes, pero se sabría, ¿verdad?
Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Mi humilde opinión ante esta noche es que a nuestros difuntos debemos disfrutar esta celebración de manera sana y con el mayor respeto posible. Me encanta la cultura que tienen en México de celebrar la noche de difuntos, ya que algunos estaremos aprendiendo in situ de su cultura. Un abrazo desde Chile. Por supuesto, estamos pidiendo a Cristóbal que nos den sus comentarios y él así lo hace. Dije, Me parece interesante, ¿eh? Y me gustan estas tradiciones.
Eso es, pues muchísimas gracias. Saludo a Juan García que está con nosotros. Ya llegó, está por aquí desde hace rato. Claro que sí, mi amigo, ya te vimos. ¿Qué estás? Dice Mavis. El Día de Muertos llegó y bailando la parca entró por todos esos chamacos, quienes a la mano peluda nadie invitó. Órale, mi amiga, gracias. Dice, aquí el 28, ¿de dónde eres, mi amiga? ¿De dónde eres, Mavis? Creo que está en Tijuana, ¿no? El 28 es para los que fallecieron en accidentes. El 31, niños pequeños o solteros. Y el primero, de todos los demás, dice Mavis. Ok.
El 2, ¿no? Es de todos los demás.
Bueno, es de lo que puso ella. ¿Sí?
Ok, dice. Ah, tenemos otra calaverita. César. Andaba entonado Nacho y lo acompañaba Gina. Pa' mí que estos mezcales solo eran agüita. Gina se le queda viendo y dice con descontento. Nacho, ¿qué no has visto? Es la huesuda quien está contigo. Nacho se quedó serio y creo que llegó el momento. Amiga flaquita, te digo que hoy no pasará eso porque los peludomaníacos están demasiado inquietos. La flaca se queda viendo y piensa muy seriamente. Atiende a los peludos que ya te veré nuevamente. Desde ese día, dijo Nacho, ya lo pensé bien, Gina. Seguimos en línea hasta que acaben los días.
Órale.
Muy bien, César, muchas gracias.
Gracias, gracias. Dice Mari Ortiz, ¿por qué no contestan cuando una escribe por mensajes? ¿Qué cosas nos suceden?
Sí, claro.
Pues mi querida Mari, ya te comentaba yo hace rato, te escribí un poquito, que nos pongas, si nos mandaste un mensaje de voz o de texto, a ver, ponme aquí la terminación de tu celular, los últimos 4 dígitos, y ahorita lo checamos. Nosotros tratamos de leer todos los que sean posibles y los que alcancen a entrar, ¿verdad? Necesitábamos, en serio, hacer toda una emisión, todo un programa, solo para dedicarnos a escuchar y leer los mensajes que llegan por el miedofón. Sí lo podemos hacer, pero lo hacemos ya fuera del aire porque se torna un poco complicado que en 2 horas podamos resumir lo que va llegando a lo largo de todo el día, ¿no?
Claro. Mira, Conejita nos envía su disfraz, ¿eh? Y más que miedo, te ves muy bonita, nada más con un ojo, ay, muy pelón.
¡Órale, Conejita! Te quedó genial.
Sí, gracias.
Y hasta con un pupilente, ¿no?
Sí, sí, sí. Original esta personificación.
Hola, hola, buenas noches. Acá con mucho frío en Chihuahua. Un saludo para el señor Nacho.
Saludos, amigo.
Y para Gina. Y también para el maestro Sohan y todos los peludomaníacos. Nada más quiero comentar que sobre la pregunta que se hizo antes del corte, no tenemos diferentes, no tenemos la misma versión de una persona a diferentes personas. O sea que para mí pudo haber sido bueno tal difunto y para otra persona pudo haber sido malo, porque como la gente nos conoce de pronto en diferentes estados de ánimo, se dice que tienen diferentes versiones, que cada persona tiene una versión diferente de nosotros.
Ok, amigo, bueno, interesante tu comentario.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros contando estos relatos y además todos atentos a estas experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y escuchamos también esas respuestas a las inquietudes que tú tienes. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.